¿Ya antes a este protocolo o todavía, o solo los medios de comunicación accedieron al protocolo, Jorge?
Sí, ya ayer se envió el protocolo a los diferentes grupos y también estamos enterados a través de los medios y a través de los que enviaron la gente del ministerio a los grupos. Uh-huh. Pero te cuento que del mismo nosotros no fuimos parte de la idea ni de la elaboración. Una vez más el ministerio preparó todo eso de manera unilateral, porque nosotros tenemos un ministro que se escucha solo a sí mismo y le encanta predicar, porque muchas veces confunde su rol de pastor con su rol importante constitucional, cual es la del ministro de Educación y Ciencias.
Ya, estoy encontrando, por ejemplo, en unas recomendaciones de manejo, Jorge, dice, escenario 1, un niño X de la burbuja A presenta síntomas o da positivo al COVID. ¿Se pone en cuarentena toda la burbuja? ¿Por cuántos días? ¿Qué se hace? Este tipo de cosas, recién ahora se va a empezar a socializar.
Evidentemente, el ministerio la valida todas las ideas o hechos que realizan a través de un grupo que les llama consenso, pero que solo tiene de consenso el nombre. Nosotros nos habíamos retirado ya como auténtica en agosto de ese antiguo azul, y actualmente en la plenaria de organizaciones sindicales hemos decidido de manera unánime retirar de ese espacio, por considerar que es un espacio de validación y no de debate y de participación para la elaboración de protocolos y otros cuestiones necesarias para la vuelta a clases.
Uh-huh. Estoy viendo que los padres que quieren que sus hijos vayan a clases presenciales tienen que presentar documentación. Primero llenar un formulario y luego presentar certificado, acta de nacimiento, original o copia. Fotocopia de cédula de identidad del alumno. Fotocopia de cédula de identidad de los padres. Si son tutores, la copia autenticada de la resolución judicial, la fotocopia autenticada de la cédula del alumno, la fotocopia autenticada del tutor, la firma de los padres o del tutor, obviamente. Está medio... ¿Para qué esa documentación? Sí, ya saben que son alumnos de ese colegio. O sea, la comunidad educativa, pero no sirve luego.
Evidentemente, Javier, el tema es que la entidad matriz de la educación, el Ministerio de Educación en este caso, desliga su responsabilidad de garantizar la educación como un derecho. Desliga esa responsabilidad a los padres. Y eso es una cuestión demasiado delicada, que dejar al arbitrio de los padres decidir la educación de su hijo. Es más, el padre que no tiene la posibilidad de entrar a la plataforma y marcar por la presencialidad, automáticamente el sistema marca lo virtual o a distancia. Y esa es una cuestión también que hay que considerar, porque en muchos lugares la conectividad es un problema grave. Hay conectividad nula, como también muchos de los padres y alumnos no poseen los aparatos tecnológicos de alta gama que se requiere para ingresar a la plataforma. Entonces son cuestiones que dificultan esta tarea. Sin embargo, ya está predeterminado que si nos hace esa opción, automáticamente se considera que la opción es virtual o a distancia.
Uh-huh. Bien, me preocupa un poco, Jorge, los resultados positivos que se puedan observar en la socialización de un documento de esta naturaleza 3 semanas antes del inicio de clases. Es decir, colocar en grupos de WhatsApp y en portal del Ministerio de Educación no es garantía de que todos los docentes vayan a tener conocimiento. ¿O qué tipo de responsabilidad le están dando a los supervisores y directores para la llegada de este documento?
No solamente eso, Javier. La inoperancia del ministro se observa desde lejos. Al firmar ayer 9, víspera del inicio de las actividades, el calendario escolar del año 2021. Nunca en la historia se ha visto eso. La Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe darse en consenso con las organizaciones sindicales. Si bien en algún momento por correo se socializó un borrador del calendario, recién ayer el ministro tuvo que firmar resolución para poner en vigencia un calendario que se debería de tener hace tiempo. Eso demuestra la inoperancia del ministro, como también la improvisación de un ministerio que debería de tener lista eso hace un año. Nosotros ya en marzo del año pasado habíamos planteado la creación de un comité de emergencia para ir dando salida. Nosotros sabíamos que en algún momento teníamos que volver a la escuela, que había una necesidad imperiosa de la presencialidad para los alumnos, porque a través de la virtualidad el aprendizaje prácticamente fue nulo en muchos lugares, porque a pesar de todo, el maestro hizo lo que pudo, pero se tenía serio problema. Muchos de nuestros compañeros no tienen la capacitación adecuada ni la actualización para manejar pedagógicamente la cuestión tecnológica, y sumado a eso lo que ya cité, ¿verdad? La nula conectividad y la escasa posesión de los tecnológicos por parte de la comunidad educativa.
Uh-huh. Ya, bueno, Jorge, acá hay toda una serie de señalización hasta de las escaleras, de los pasillos, de todo. ¿Eso se está haciendo en las escuelas y colegios que van a recibir alumnos? ¿Cuántas escuelas y colegios creen ustedes que van a recibir alumnos?
Nosotros, la escuela 1 está abierta. Mañana es la apertura. Nosotros como organización, la posición de la autoridad auténtica es ir a aperturar las instituciones. Mañana los compañeros están dispuestos a la presencialidad, los compañeros están dispuestos a aperturar mañana las instituciones. Pero a partir de ahí, contacto con la comunidad educativa, socializando la situación de las instituciones, se tomará la medida necesaria. Las escuelas y colegios que tienen condiciones sanitarias, no solamente la de edilicia, porque nosotros en educación hace tiempo que venimos arrastrando eso, incluso estamos dispuestos a desarrollar clases debajo de los árboles, pero hay condiciones que no se pueden negociar, las condiciones hidrosanitarias, y muchas de las instituciones no tienen agua. Entonces los alumnos tienen que acarrear en baldecito de algún vecino o de algún tajamar cercano. Entonces en esas condiciones no se pueden iniciar las clases, porque la recomendación inclusive de organismos mundiales es que los sanitarios, los corredores y la sala deben ser limpiadas varias veces al día. Los productos de limpieza tienen costo. ¿Quién se hace responsable de eso?
Hay una parte que dice que los consejos regionales, departamentales, regionales tienen que gestionar los recursos ante el MEC y otras instancias, dice. Ahí esas otras instancias yo ya entiendo todo, le van a pedir a los padres.
Y hay un manualcito que dice que hay que ir a visitarles a los estancieros, a los carniceros, no sé si digo a los periodistas, porque si no te van a pescar a vos también.
¿Qué? Pero ¿en el protocolo dice eso?
No, hay un manualcito previo que se lanzó para crear los consejos, pero eso demuestra una vez más la improvisación. Una entidad matriz como el Ministerio de Educación no puede dejar que la educación dependa de la calidad de la gente. La educación es un derecho humano y por lo tanto los niños y los jóvenes tienen que tener acceso a la misma sin ninguna restricción. Hoy está la educación pende de que los estancieros, carniceros u otros sectores tengan caridad para que se pueda habilitar una institución, y eso
Jorge,
no puede darse.
Jorge, me quiero poner en ejemplo. Supongamos yo soy profesor del primer grado. Bien. De la escuela Alejandro, profesor doctor Alejandro Ortigosa. ¿Está bien? Bien. Yo tengo en teoría, en realidad tengo 30 alumnos. Tienen que ir 4 horas por día, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo hago? Supongamos que 15 de estos 30, sí dicen sus padres, yo le voy a enviar al chico al colegio. Tienen que ir 4 horas por día, ¿verdad?
Así dice.
O sea que le voy a atender a los chicos acá 4 horas. ¿Y qué hago con los 15 restantes mientras?
Y esas son cuestiones que se debería de discutir en la instancia bilateral, donde incumbe directamente al ámbito del trabajador, y el trabajador de la educación está representado a través de su sindicato. Sin embargo, el ministro desconoce esa representación y por lo tanto esas cuestiones no se han socializado, no se han discutido. Y el ministerio habla de un grupo de 80 docentes que le llama docente nacional, que estarán grabando clases para alzar de nuevo a una plataforma a que no todos tienen acceso. Entonces, el ministerio desde el Laboratorio Central de la Asunción ve que eso podría ser solución a ese planteamiento, a esa problemática.
Espera aquí un ratito, Jorge, espera un ratito. ¿Qué hacemos con esos 15 chicos que tienen que hacer de manera virtual? ¿Es al mismo, tengo que atenderle al mismo tiempo que a los presenciales, o quién le atiende a los que están en virtual?
Tiene que quedar a cargo del docente también, pero lo hará de manera virtual, probablemente a esa hora o desde la plataforma del MEI, a quien supuestamente el alumno también tendrá acceso. Y ahí ya se encuentra con la problemática que anteriormente estuvimos citando, Javier.
Qué complicado, qué delicado todo. Tengo que leer bien qué es lo que dice con respecto a la virtualidad y la presencial. No, porque me... A ver, o si no, ¿cuántas horas al día le vas a hacer trabajar al docente?
Y ese es otro tema que ocurre con la virtualidad, porque en este caso el docente ya no tiene un horario laboral. Suponete, Javier, que en una familia con 4 hijos solo el padre tiene celular. El padre va al trabajo, lleva su celular, pues también su elemento de trabajo, y a las 5 de la tarde recién llega, y por turno los hijos tienen que estar realizando la tarea. Y pues el último que a quien le toca le alcanza allá por las 11:30 de la noche, el cual le tiene que llamar y enviar al docente. El docente tiene que estar vigilante en esa situación. Eso fue lo que nosotros también reclamamos, pero fuimos ignorados hasta el momento. Por eso es que nosotros estamos atentos en contacto permanente con la comunidad educativa, y nos garantizamos de que sí o sí las clases en todos los lugares se van a iniciar en estas condiciones, Javier.
¿Qué situación más delicada? A ver, bueno, vamos a leer el protocolo para ver qué dice. ¿Es problema del docente si no descarga de esta plataforma o si no recibió por WhatsApp? Véase cada docente.
Por un lado, el año pasado se pudo paliar porque el docente tenía que bajar, buscar la forma de imprimir, gastar plata de su propio pecunio para fotocopiar y en muchos casos hasta llevar a los alumnos a su casa. Pero los padres dicen, especialmente en área más complicada, lleva, pero tampoco puede resolver lo que aparece ahí. Y una vez más le dice al maestro, llego de entender, tú me ayudas a mí, o usa vehículos. Y el docente hasta empezaba a dar clases en algunas casas de su alumno, donde se juntaban 3-4 vecinos para explicar algunas lecciones. Así se terminó el año, pero eso inclusive ni siquiera se tuvo consideración a los docentes, porque a la hora de por lo menos elaborar el presupuesto una vez más se nos ninguneó a nosotros, a pesar de ser los compromisos firmados por esta y otro gobierno.
Ya, perfecto. Bueno, Jorge, estamos atentos, un gusto.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Con respecto al protocolo del Ministerio de Educación para el regreso seguro, protocolo y guía para el regreso seguro a las clases.